amor eterno, te amo.
Vida en Cristo, con el padre Luis Fernando de Prada.
Mi gracia en ti, con misericordia serás reconstruida y siempre con ternura te amaré.
Y siempre con ternura te amaré, pero es un amor de amistad, el amor al que nos llama el Señor, por tanto un amor que pide correspondencia, no es solo cosa de uno, no es la bondad. No es la generosidad de uno, que la es también, evidentemente, sino la petición de una amistad, y el trato de amistad es lo que llamamos oración. Pues aquí estamos un día más, querida familia de Radio María, estas reflexiones sobre la vida espiritual, la vida en Cristo, la vida en el Espíritu, y en esa vida espiritual, en esa vida de la gracia, hay un elemento muy importante que es la oración. Ya decíamos el día pasado, que hablamos ya de esto, que no vamos a entrar a fondo en esta materia porque es objeto de programas específicos de Radio María desde siempre, y ahora mismo pues hay programas que se dedican ex profeso a la oración. Pero unas cuantas indicaciones dentro de este contexto de la importancia que tiene la oración para la vida espiritual, sí daremos. Y en la línea de los últimos programas en que estamos intentando sintetizar básicamente dos obras profundas y a la vez prácticas. La suma de la vida espiritual, ascética y mística práctica, que escribió un sacerdote, el padre Mauricio Braña Arrese, que como su título indica, pues es eso, práctica. Recoge las principales enseñanzas de los grandes maestros de la Iglesia, pero de cara a la vida espiritual de cada cristiano. Y luego una obra de mayor fuste en tamaño y seguramente también en profundidad, que era del Beato Padre María Eugenio del Niño Jesús, un carmelita sabio que entre otras obras nos dejó Quiero ver a Dios, sabio y santo, que sobre todo pues nos habla de la vida espiritual, de la teología espiritual desde la perspectiva, como carmelita que era, de Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Santa Teresita. Bueno, vamos a recoger lo que nos parece más práctico, más necesario de estos autores, y concretamente, como digo, estamos hablando de la oración, de la oración. Habíamos visto, por un lado, que no hay que contraponer, sino complementar el hecho de que durante todo el día, hagamos lo que hagamos, nos mantengamos en unión con Dios. El ejercicio que se llama de la presencia de Dios, muy importante, todo el día unidos al Señor, pero el que estemos todo el día unidos al Señor no quita que tengamos tiempos específicamente dedicados a hablar con Él. Poníamos el ejemplo de un matrimonio que se quiere mucho, todo el día piensa uno en el otro, sí, sí, pero eso no quita, obviamente, que luego intenten tener ratos a solas, de hablar solo ellos. Pues eso, todo el día con el Señor, pero ratitos o ratazos, ojalá, de un trato especial con Él. También indicábamos, y así nos lo enseña la revelación, la importancia de la oración de súplica. Pedid y se os dará, porque lo que necesitamos para el fin al que estamos llamados, que es el cielo, eso no se consigue por medios naturales. Para unirnos a Dios, eso es el cielo, estar eternamente unidos a Él, y ya para unirnos a Él aquí, necesitamos la gracia de Dios, y la gracia se pide, pedid y se os dará. Por tanto, importancia de la oración de súplica, importancia de las jaculatorias y aspiraciones para mantenernos unidos al Señor, pero también importancia de ratos tranquilos, de meditación, de lo que se suele llamar oración mental, que todos los maestros de vida espiritual nos han dicho que es muy importante. Como norma general, luego cada uno es cada uno, cada alma pues el Señor la lleva por un camino, pero raro es un camino en el que no haya una importancia dada al tiempo especial de oración recogida, tranquila, meditativa, contemplativa, etc. El padre Mauricio Braña Arrese, en esta suma de vida espiritual, tiene un capitulito que titula Tiempo de la oración. ¿Cuánto tiempo hay que dedicar a la oración? Recordemos que todo el día hay que estar en unión con Dios, sí. Pero decíamos que eso no quita el dedicar un tiempo especial a estar a solas con el Señor. Y nos cita a San Juan Eudes, que decía: ni el aire que respiramos, ni el pan que nos sustenta, ni el corazón que late en nuestro pecho son tan necesarios al hombre para vivir la vida humana como lo es la oración a un cristiano para vivir la vida cristiana. La oración es la felicidad perfecta, la dicha soberana, el verdadero paraíso que cabe en la tierra, toda vez que por este divino ejercicio, la oración, el alma cristiana se une con Dios, que es su centro, su fin, su verdadero bien. Pues claro, si es lo más importante. Mirad este negocio de la oración como el primero y principal, como el más necesario, urgente e importante de todos vuestros negocios. Por tanto, libraos cuanto podáis de otros negocios menos necesarios para poder dedicar a la oración el mayor tiempo posible. ¡Ay, no, padre, es que no tengo tiempo para hacer oración! Hombre, más bien tendrías que decir, no tengo tiempo para leer tanto el periódico, para ver tanto la tele, para hacer incluso cosas muy buenas, apostólicas y tal, pero que no brotan de la unión con Dios, sino de tu activismo. Pues hijo, menos tiempo para esas cosas y dedica un tiempo, un ratito a estar con el Señor, ¿no? Por eso, señala Braña Rese, la más provechosa mortificación que podemos ofrecer a Dios es desasirnos de otras ocupaciones no obligatorias, que nos roban demasiado tiempo a la oración, y también vencer la desgana que a veces, muchas veces, tiene el alma, y en cambio dedicarnos con constancia a la oración, haciéndola fielmente, aunque el alma se encuentre árida, seca o preocupada con otras cosas. En esto, como en tantos otros temas, la clave está en comenzar. Venga, a comenzar. Comiendo se abre el apetito. Adelante. Si dices, no, ya cuando tenga ganas. Omitir la oración mental por falta de ganas, devoción, sería lo mismo que no acercarse al fuego porque se siente frío. Toma, pues por eso mismo, porque tienes frío, porque estás tibio, tienes que acercarte al fuego. Venga, acércate a la oración, que cuesta al principio. Bueno, pero como todo en esta vida, empezar a tocar un instrumento las primeras semanas y meses son muy cansaditas y uno lo sabe. De pequeño ahí aprendiendo la guitarra y la cejilla y no sé qué, y cómo se pone el dedo y una pesadez, y mucha gente ahí tira la toalla. Pues no, hay que perseverar y pasados los primeros meses, luego ya va siendo más fácil, se le coge el gusto y luego al final uno disfruta, pero hay que pasar al principio un poquito mal, y esto pasa en todo en esta vida. No dejemos la oración por distracciones que vengan a molestarnos. Seguir adelante. Dios mira la buena voluntad. Y una oración que te parece que has perdido el tiempo, que has estado totalmente distraído. Tú has hecho lo que has podido. Ay, pero es que se me iba la cabeza para aquí, para allá. Pero cuando te dabas cuenta, intentaba recogerte. Sí, pues ya está. Dios ha visto tu deseo, tu buena voluntad, tu buen corazón. Otra cosa es que muchas veces, por desgracia, estamos distraídos en la oración porque durante el día estamos muy disipados, curioseando por aquí y por allá. Hombre, ya decimos que hay que intentar vivir un poco recogido y guardar durante el día la presencia de Dios, rezar pequeñas oraciones, jaculatorias. Si no, pues claro, llega el momento de la oración y lo único que me viene a la mente es todo lo que he estado mirando todo el día. Hay que intentar pues ese recogimiento. Pero bueno, si es por culpa nuestra esa aridez, pues ofrezcámosla también y suframosla y pidamos en la oración que el Señor nos dé fuerza para recogernos más. Así que insistamos, muy importante, busca el mejor momento del día. Hay un consejo que evidentemente no siempre se podrá cumplir al pie de la letra, pero es intentar en el horario de uno pues un tiempo fijo. No, esto ya está reservado en mi agenda. No puedo, he quedado. ¿Con quién? Con un amigo, se llama Jesús, pero ese es el tema. Reservar un tiempo fijo, el mejor momento, un momento que uno pueda estar recogido, tranquilo, el mejor lugar, normalmente la iglesia, y si no, pues encerrado en una habitación en que nadie te moleste. En fin, cada uno debería tener señalado algún tiempo. Eso es bueno, claro, consultarlo con el padre espiritual, el director espiritual o confesor, e ir viendo, ¿no? Ir viendo, a mí que habrá quien pueda más, habrá quien pueda menos, habrá épocas también en que por enfermedad, por algún problema, esto ya Santa Teresa lo veía, incluso en sus carmelitas, que a veces tenían lo que hoy llamaríamos pues una enfermedad mental, una depresión, ella la llamaba melancolía. Dice, hombre, en esos casos no hay que insistir en la oración, a lo mejor en esos casos la persona necesita más bien tomarse algunos pasatiempos sanos, pues ir a la huerta, tomar un poquito el aire, o sea, eso hay que verlo. Pero como norma general, si no hay un problema especial, un tiempo de oración. ¿Cuánto? Pues eso ya digo, cada uno debe hablarlo con quien le conozca. Pero desde luego hay que tender al menos a una media hora de oración, hay que intentarlo, aunque se empiece por menos, aunque se empiece por 10, 15 minutos, el cuarto de la oración, pero mejor la media hora y mejor la hora. Desde luego, para personas entregadas a vida espiritual y apostólica, siempre se aconseja al menos esa hora diaria de oración. Desde luego a los sacerdotes, así lo decía San Alfonso María de Ligorio, pero a todos, también a laicos metidos en el mundo, San Francisco de Sales pide una hora diaria de oración, así que no nos extrañe tanto. El venerable Luis de Granada decía: es menester una profunda oración y devoción que como una grande lluvia cale hasta lo último del corazón y lo deje tan empapado en ella, tan empapado que ni soles ni aire, ni negocios ni cuidados del mundo basten para secarlo, ni sacarlo de donde está. Así que dice que tomemos para este ejercicio el más largo espacio que pudiéramos, y mejor sería un rato largo que dos cortos, añade, porque si el espacio es breve, todo él se gasta en sosegar la imaginación, quietar el corazón, y entonces ya cuando me he calmado, pues ya se ha terminado, me voy, hombre, no, pues intenta un tiempo más largo, en vez de a lo mejor dos tiempos más cortos. Así pues, busquemos el mejor momento, busquemos un tiempo pues que poco a poco pueda ser más largo, intentemos, como digo, pues enmarcar esto en toda una vida de cierto, bueno, todo el recogimiento posible, dependiendo obviamente también de la vocación de cada uno, y cuando llegue ese momento, por tanto, de ya dedicarnos en concreto y es profeso a la oración, será más fácil. Que claro, que si estoy todo el día de aquí para allá y hoy lo hago ahora, justo después de que acabo de hacer no sé qué cosa, entonces me meto a hacer oración, pero claro, me viene a la mente lo que acabo de hacer porque era una cosa que me ha impactado mucho. No, buscar los mejores momentos, hacer una transición, venga, ahora me voy calmando, ahora voy recogiéndome para dedicarme a estar con el Señor. Qué importante. Pues ahora, volviendo al padre María Eugenio del Niño Jesús, que ya el día pasado recordábamos algunas ideas sobre la oración, él, apoyado en Santa Teresa, insiste en la importancia de conocerse a sí mismo a la luz de Dios y conocer a Dios. Ese doble conocimiento es fundamento de la vida espiritual. Conocer a Dios, ante todo, pero desde Dios conocerme a mí mismo. ¿Y cómo? ¿Cómo eso de conocer a Dios? Bueno, pues sí, el estudio, la teología, la lectura, todo eso está muy bien, pero mucho mejor es el trato personal. Tú puedes conocer a una persona porque te han dado un informe psicológico de cómo es. Bueno, pero si tienes amistad íntima con esa persona o es un hijo, una hija con el que has tenido siempre mucho trato, pues lo conoces mucho mejor que el psicólogo. El psicólogo pues recogerá datos más o menos externos o internos, pero nunca será lo mismo que si esa persona con toda confianza te abre el corazón. Pues para conocer a Dios, qué mejor que tratar con Él. Y Dios, cuando ve que el alma se abre, pues también nos abre su corazón. Y así lo vemos en la vida de tantísimos santos. El Señor nos invita a entrar en ese trato con Él. Dice Santa Teresa: la puerta para entrar en este castillo es la oración y consideración. El castillo interior, la obra cumbre de Santa Teresa, las moradas. Hay que ir avanzando desde lo exterior del castillo a las moradas más íntimas. ¿Y cómo se avanza? Pues a través de la oración, a través de la oración. Esto es evidente en la espiritualidad teresiana, en la espiritualidad carmelitana, ese espíritu que recogen de la regla de San Alberto, meditar la ley del Señor día y noche, con esa inspiración en el gran profeta Elías, del que se decía que vivía buscando el rostro de Dios. Vive el Señor, en cuya presencia estoy. Sí, pero Santa Teresa, ciertamente hija espiritual de estos ermitaños, tenía hambre y sed de Dios, reclamaba el silencio, la soledad del desierto. ¿Cómo no se puede ir al desierto? ¿Qué hace? Pues lo crea en el seno de las ciudades, con sus monasterios, con sus conventos. El primer monasterio reformado, San José de Ávila. Entonces la vida en el monasterio será eremítica, a pesar de que no son eremitas, no son ermitañas. Cada una, pues, sí, tiene su celda, pero por otro lado viven en común. Pero pues, todo está ayudando a la oración personal, porque hay una estrecha clausura, hay rejas, hay velos, el número de religiosas es reducido, la importancia del retiro en la celda. Por tanto, ese ideal de la oración continua, ese buscar el rostro de Dios, ese deseo de reunir almas generosas que quieran orar, pero no simplemente porque así yo estoy muy bien y yo me uno con Dios, sino una oración también apostólica. Fijaos lo que escribe Santa Teresa en el Camino de Perfección. Dice que ella busca almas que quieran rezar por los que son defensores de la Iglesia y predicadores y letrados que la defienden. Que para eso el Señor os juntó aquí. Este es vuestro llamamiento. Estos han de ser vuestros negocios. Estos han de ser vuestros deseos. Aquí vuestras lágrimas. Estas vuestras peticiones. Por tanto, la misión de esa reforma teresiana no es simplemente una oración individualista, sino rezar por la Iglesia. Lo que pasa es que precisamente cuanto más unido esté uno con Dios, cuanto más santo sea, cuanto más intimidad tenga con el Señor, pues también más eficaz será esa oración apostólica. Pero no pensemos que esto es solo para los y las carmelitas, solo para los que tienen esta vocación, no. Santa Teresa enseña que aunque haya cosas evidentemente particulares para esa vocación, pero en realidad la oración es un medio de perfección para todo cristiano. Y de hecho, ella lo enseñó a seglares, empezando por su padre, que era viudo, y le enseñó pues mucho pues cómo avanzar en la vida de oración. Así pues, una importancia para todos de la oración. No es algo particular, no es algo simplemente para los y las carmelitas. ¿Qué beneficios reporta la oración al alma? Muchos. Fortalece las convicciones, sostiene las resoluciones generosas de trabajar y sufrir, es fuente de luz y respecto a la caridad desempeña el papel de la inteligencia frente a la voluntad, es decir, la precede, la orienta, la ilumina. Y cuando esa oración va siendo más profunda, va siendo más intuitiva, más contemplativa, realmente la oración transforma el alma. Como decía San Pablo, de claridad en claridad, hasta la semejanza con Dios. Dice algo así en 2 Corintios 3:18. Por eso Santa Teresa puede concluir que la oración es tan necesaria que no puede nadie hallar con verdad daño que pueda hacer que no fuera mayor que el no tener la oración, hombre, que es muy importante, muy importante. Así pues, señala el padre María Eugenio, pues algunas certezas que podemos ver que tiene Santa Teresa sobre la oración, que es la puerta del castillo, del camino de perfección, que no es una cosita más, sino que en realidad está totalmente unida a la vida espiritual. Es decir, a veces, esto hay que tenerlo en cuenta, hoy día hay ciertos enfoques de oración como si fuera, bueno, yo ahora hago oración, yo me vado del mundo, yo ahora me quedo tranquilo, me relajo, tengo mucha paz. Bueno, pero eso tiene mucho que ver con su vida ordinaria, con la caridad, con tratar mejor a su familia. No, 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 esto es mi rato para mí. Pues no es esa la oración cristiana. La oración cristiana está en el marco de toda la vida cristiana. Una oración que no nos haga tener más amor a Dios y al prójimo, que no nos haga más humildes, más serviciales, más mortificados, más caritativos. Una oración que salgas con mal humor. Uy, 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 uy. Esa no es la oración cristiana, porque está totalmente unida a la vida espiritual. Se avanza, y así lo explica Santa Teresa y bueno, todos los grandes autores, los avances, las etapas, las moradas de la vida de oración coinciden en general con las etapas de la vida cristiana. Uno va avanzando la oración, pues va avanzando en todos los aspectos de la vida cristiana y ante todo en la virtud reina, que es la caridad. Si no, cuento chino, cuento chino. Así que una oración que está en ese marco de toda la vida cristiana y que es una ayuda muy importante, que se retroalimenta con la mortificación, con la lectura espiritual, con las obras de caridad. La oración guiará a las tesis, el estudio proporcionará alimento a la oración y las obras serán el fruto del desbordamiento de la contemplación. No es una isla aislada de todo lo demás, no. La oración está dentro de todos esos elementos tan importantes de la vida cristiana. Enseguida seguimos viendo más certezas que nos muestra Santa Teresa sobre la oración, pero de momento vamos a quedarnos pidiéndole al Señor: Señor, dame ganas de hacer oración, que yo también quiero, que yo quiero ser un alma que se una contigo, no simplemente para sentirme bien, sino eso, para avanzar en el amor a Dios, en el amor al prójimo. Sí, escucha, querido hermano, querida hermana, que el Señor también a ti, no hace falta que seas monje ni monja de clausura, te llama a orar más, reza, reza, que todos lo necesitamos.
Sabes qué decir,
reza.
Si no sabes qué hacer,
reza.
Quieres algo alcanzar,
reza.
De nada vale llorar,
reza.
Estás en medio del camino,
reza.
Es difícil si estás solo,
reza.
Hay algo superior,
reza.
Que nos tiene mucho amor,
reza.
Si no sabes qué decir, reza. Orando se aprende a orar, Señor, es que no sé. Bueno, pues venga, pide, pide, pedid y se os dará. Pues sí, Santa Teresa, maestra de oración, decíamos una certeza suya, es que la oración va unida con toda la vida cristiana, que vamos avanzando en la vida cristiana, pues también según avanzamos en la oración y viceversa. Y otra certeza es que esto no es simplemente para una vocación contemplativa como la de las carmelitas, sino un camino que se abre ante todas las almas que aspiran a entrar en esas profundidades de la intimidad divina y, desde luego, a los que estamos dedicados a obras de apostolado. Porque ¿qué es el apostolado? Dar testimonio de alguien. Pero si no hablamos con ese alguien, antes que hablar a los hombres de Dios, hay que hablar a Dios de los hombres. Bueno, y un pasito más. ¿Cómo escribe o cómo describe o cómo define Santa Teresa la oración? Ella no es una teóloga, ella no pretende hacer definiciones, pero así a lo tonto, en el capítulo 8 de su vida, pues nos deja caer que es la oración. Y al final, sin pretenderlo, nos ha dejado una de las mejores descripciones, si queréis definiciones, de la oración mental. Dice así: no es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Toma ya, menudas palabras nos dejó. La oración mental es tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. Vamos a intentar profundizar un poquito en estas palabras de la mano de nuevo del padre María Eugenio. Tratar de amistad. Claro, es que lo que decíamos antes, la oración cristiana no es una cosa que yo me concentro en mí mismo, tomo no sé qué postura, me miro al ombligo, me relajo. Bueno, puede haber cosas que nos ayuden en las fases previas, pues en esa relajación, en ese desconectar, bueno, todo eso está muy bien. Pero la verdadera oración empieza en esa respuesta a la invitación que nos hace el Señor a su amistad. No os llamo siervos, os llamo amigos, permaneced en mi amor. Por tanto, es una toma de contacto con el Dios trino que se nos ha revelado en Cristo. La oración es una actualización de la unión sobrenatural que la gracia, que normalmente recibimos por primera vez en el bautismo, la gracia establece esa unión sobrenatural entre Dios y nuestra alma. Hay un intercambio entre dos amores, el que Dios nos tiene y el que nosotros tenemos por Él, pero siempre es Él el primero. Ante todo, la iniciativa es divina. Y repetimos que esto es sobrenatural porque existe una oración natural, existe un amor natural. Cualquier ser humano, a pesar de que en estos tiempos tan locos de ateísmo parece como algo raro, pero toda la humanidad siempre ha creído en Dios, vamos, la inmensísima mayoría, y siempre ha habido religión y siempre ha habido algún tipo de oración. Pero no hablamos de esa oración que brota de abajo, digamos, del hombre que intuye que hay un creador, que hay alguien que está ahí. No, hablamos de la oración que brota de arriba, del propio Dios que se nos ha revelado, que es Él el que le habla a Abraham, a Moisés. Ni Abraham ni Moisés se fueron al desierto a hacer un retiro a buscar a Dios. No, estaban en sus cosas, con sus ganados. Fue Dios el que se les reveló, el que llamó a Abraham. Vete a la tierra que yo te mostraré, el que se le manifestó a Moisés en aquella zarza ardiente. Descálzate. Y le llamó por su nombre, Moisés, Moisés. Y luego ya ese Dios ya no habla a través de imágenes, se hace hombre y elige a sus apóstoles y los toma por amigos. Bueno, pues ese trato de amistad sigue hoy día porque es Cristo resucitado vivo, sigue en la iglesia porque se ha quedado con nosotros. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pues no se nota que te lo creas, porque tú no hablas con el Señor. ¿Tú te crees que está en el sagrario y vas a verle todos los días? ¿Y tú crees que está de otra forma, pero también en tu alma y hablas con Él, te recoges? Pues no, parece que nos lo creamos mucho. Bueno, pues los que se lo creen hablan con Dios, tienen este trato de amistad. Dios es amor, Dios amor, que se nos hace cercano, presente. El que quiere a alguien, pues quiere estar con él. Esa presencia sobrenatural. Y está en constante actividad de amor, como hoguera, que constantemente irradia su calor. Es un sol que no cesa de difundir su luz. Pues venga, tomemos baños de sol, pongámonos delante del Señor, y el alma se va bronceando, va recibiendo esa luz del Espíritu Santo. Tratar de amistad, la amistad. Dios amor, siempre en acción, nos solicita, nos espera. Él está ahí. Ahora tenemos que responder nosotros. La orientación de este amor hacia Dios, su búsqueda amorosa, el encuentro de nuestro amor con Dios amor, el trato afectuoso, eso es la oración, según Santa Teresa. Como digo, presupone un amor sobrenatural, presupone la gracia santificante. Otra cosa es el que todavía no está en gracia, el que está en pecado, pero que recibe gracias actuales de Dios por las que le pide la luz, la gracia, le pide convertirse. No, pero ahora estamos hablando de quien ya está en trato con el Señor, ya está en gracia de Dios, la gracia santificante, y va cultivando, va creciendo en la amistad. No simplemente vuelve a casa, sino que ya está en casa y quiere cada vez tener más cercanía, más intimidad con el Señor. Es la gracia de Dios que eleva y toma a su servicio todas las potencias, la inteligencia, la voluntad, la afectividad, la imaginación, conforme a la forma de ser de cada uno, conforme a los temperamentos. Este trato de amistad adoptará una forma más intelectual, más afectiva, más sensible. Bueno, pues normal, como el niño expresará su amor a Jesús con un beso, con una sonrisa al sagrario, con una caricia. El adolescente pues con otro tipo de imágenes, el adulto de otra forma. Bueno, es normal, la oración se adapta a las formas inestables de nuestras disposiciones, a nuestra edad, a nuestro carácter, como digo, pero lo importante es tener ese trato, aunque tenga formas diversas, también según el día, según cómo estamos. Hay veces que está uno con la cabeza más despejada, a veces que menos, veces que te vienen más ideas, veces que estás más distraído, veces que estás simplemente en presencia de Dios, te sientes a gusto, pues ya está. Con flexibilidad, el amor utilizará de forma alternativa medios, obstáculos, ardor, impotencia, inteligencia, imaginación, sentidos externos o fe pura. Bueno, pues lo que venga, pero todo, cada uno tiene que buscar lo que más le ayude a unirse con el Señor. La mejor oración para cada uno es aquella que más le une a Dios, que uno vea que le alimenta. Esto normalmente no se nota, a veces sí, pero no suele notarse en el momento. Hoy la oración me ha ido muy bien. Más bien hay que mirarlo con un poquito de perspectiva. Oye, llevo unos días haciendo este tiempo de oración y tal, oye, yo noto que estoy mejor, con más paz, con más ánimo, con más alegría, con más caridad también, con más paciencia. ¿Esto va bien o no? No me ayuda la oración, estoy más encerrado en mí mismo, estoy más triste, estoy más enfadica, ¿no? Pues habrá que ver, ¿no? Hay que ir buscando, hay que ir tanteando, esto es un arte. Y esas cosas no hay reglas matemáticas, hay que ir probando y pedir consejo a maestros de oración, al director espiritual, porque estamos hablando de la libre expresión de dos amores que se buscan, que se encuentran, que se entregan el uno al otro. Entonces las reglas son convenientes y hay muchos métodos y Santa Teresa no los desprecia, pero ella se queda en otro nivel, sin entrar y sin excluir, por supuesto, la conveniencia, sobre todo los principios de métodos. De hecho, ella usó distintos libros, pero ella insiste en que no hay que atarse a nada, que lo importante es la libertad del corazón en ese trato con el Señor, tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. También dice, estando muchas veces tratando a solas, estamos hablando de un trato esencialmente íntimo. No hablamos de una amistad superficial, no. Un trato de intimidad, porque el amor más profundo necesita intimidad. El contacto con Dios se establece en las profundidades del alma. En la medida en que este amor sea potente y activo, el trato será también más frecuente e íntimo. Trato de intimidad, un trato personal, plegaria personal, incluso cuando estamos en una oración comunitaria, en una oración pública, una oración litúrgica, si lo hacemos bien, si no simplemente decimos las oraciones con los labios, sino con el corazón, pues sigue siendo un trato a solas con Dios nuestro Señor, claro es. Y luego dice, tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Claro, la oración cristiana parte de la fe, de lo que nos ha enseñado la revelación, que Dios nos ama, que Dios no solo nos ha creado y dado este mundo, sino que nos ha invitado a su intimidad, que nos ha enviado a su Hijo y al Espíritu Santo, que por la gracia de Dios somos inhabitados por la Santísima Trinidad, sobre todo que nos ha mostrado su amor en la encarnación, en ese Dios que nace en un pesebre, que lleva una vida humana compartiendo pues todas nuestras circunstancias y muy particularmente llegando a sufrir la pasión tremenda y a morir por cada uno. Pues ¿qué más quieres? Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí. Pues sí, todavía puedes querer más, que ha resucitado y que se ha quedado con nosotros y que está en la Eucaristía. Bueno, pues ya que ya más, ¿cómo no vamos a creer y confiar en que nos ama? Tratar de amistad con quien sabemos, con quien nos ha dicho, nos lo ha dicho, con palabras y con obras, sobre todo, que nos ama. Te amo, hasta ese dejarse abrir el corazón cuando ya Jesús ha muerto, esa lanzada, viene a ser sin palabras, el te quiero, lo firmo, me dejo abrir el corazón, no es un corazoncito escrito ahí, pintado en un árbol, sino en el árbol de la cruz se abre el corazón de Cristo, una intimidad que se nos abre, a la vez que es rasgado el pecho de Cristo y es abierto su corazón. A la vez se rasgaba, recordemos, el velo del templo de Jerusalén. Y ese velo, ¿qué es lo que hacía? Pues estaba separando la parte más íntima, el Sancta Sanctorum, que era como la intimidad de Dios, era como diciendo, no, no, aquí no puede entrar nadie, más que el sumo sacerdote una vez al año. Bueno, pues la intimidad de Dios, el corazón de Dios se ha abierto ya, se ha abierto en el corazón de Cristo, se ha abierto ese pecho por la lanza y se ha abierto el corazón. Ya no queda reservado a nadie. No, no, todos invitados a la mayor intimidad, cada uno en su manera, al grado que Dios nos dé, por el camino que llame a cada uno, pero todos invitados no simplemente a adorar a un Dios lejano y a cumplir unos mandamientos, sino a ser amigos de Dios, tratar de amistad, tratar a solas con quien sabemos que nos ama, con quien nos ha demostrado que nos ama, partiendo de la fe en ese Dios amor. El amor siempre es difusivo, dice el padre Mario Eugenio, así como no se puede meter la mano en el agua sin mojarse o en un brasero sin quemarse, así no se puede tener contacto con Dios por la fe sin participar en su infinita riqueza. Por eso aquella pobre mujer tan enferma durante tantos años, con tocar sus vestidos quedó sana. Ese contacto con Cristo la curó. Pues todo contacto con Dios por la fe, por supuesto el contacto de los sacramentos, la Eucaristía, la confesión, pero también la oración, pues tiene una inmensa eficacia, más allá de lo que Dios te pueda conceder en una oración, una gracia particular que hayas podido pedir o no. Lo que es seguro que siempre te concede, siempre, es ese aumento de intimidad con Él, de vida sobrenatural, de fe, de esperanza, de caridad. Y si hemos recordado esas palabras de Santa Teresa sobre la oración, vamos a recordar las que decía una discípula suya unos siglos después, que le pusieron el nombre de Teresa precisamente por devoción a Santa Teresa, pero hablamos ahora de Teresita del Niño Jesús de Lisieux. Decía esto en su Historia de un alma: la oración para mí es un impulso del corazón, una simple mirada lanzada al cielo, un grito de agradecimiento y de amor, en medio de la prueba como en medio de la alegría. En fin, es una cosa grande, sobrenatural, que ensancha mi alma y me une con Jesús. Pues qué bonito. No hace falta grandes cosas, un método muy alambicado, medite usted mucho. Un impulso del corazón, una simple mirada lanzada al cielo, un grito de agradecimiento y de amor en los momentos de prueba, en los momentos de alegría. Pues venga, mira hacia lo alto. El que reza nunca está solo, decía con frecuencia Benedicto XVI. Algunas veces, sigue diciendo Teresita, cuando mi espíritu se encuentra en una sequedad tan grande que me es imposible sacar un pensamiento que me una con Dios, mira, no pensemos que los santos siempre han estado muy devotos. No, no, Santa Teresita muchísimas veces súper seca, es que no era capaz de meditar nada. Pues cuando se sentía así, recito muy despacio un Padre Nuestro y un Ave María. Estas oraciones me encantan, alimentan mi alma, mucho más que si las hubiera recitado precipitadamente un centenar de veces. Pues mira, que no estás tú para muchas cosas, pues reza despacito un Padre Nuestro, reza despacito una Ave María, ya verás tú qué bien. De una manera o de otra, tratar con Dios, tratándole conocemos, entonces descubrirás lo mejor de tu vida, que es conocer a Jesucristo. Pero ¿cómo vas a conocerle si no tratas con Él? Venga, lo mejor de nuestra vida, haber conocido a Cristo. Tratemos con Él, tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. De mi vida, haberte conocido, Señor. Pues aquí seguimos en Radio María, en servidor Padre Luis Fernando de Prada, hablando de la oración cristiana, particularmente según las enseñanzas de Santa Teresa, resumidas por el Padre María Eugenio del Niño Jesús. Y en este capítulo sobre la oración en Santa Teresa añade un apartado muy interesante, grados de oración, porque estamos diciendo que se trata de ir creciendo en la relación con el Señor, en la intimidad con Él. Y entonces, bueno, como pasa en toda amistad, puede ser amigo, más o menos, conocido, más amigo, super amigo, o novios, o esposos, o bueno, hay distintos grados, ¿verdad?, en la amistad. Bueno, pues estamos llamados a ir avanzando hasta la plena unión con Dios. Entonces, Santa Teresa nos habla en la vida, en su vida, por un lado, y luego en el castillo interior o las moradas, pues de las distintas etapas, los distintos grados que se va avanzando sin pretender un esquema rígido, sí, porque cada uno, repetimos. Pero es verdad que en general son indicaciones que más o menos el Señor va siguiendo con todas las almas, aunque, repito, en cada una de una manera particular. Pero insistamos que la oración no está al margen de la vida cristiana. Por tanto, el ir avanzando en la oración implica ir avanzando en general en la vida cristiana y sobre todo en la virtud reina, que es la caridad, el amor a Dios y el amor al prójimo. Teniendo eso claro, vamos a ver rápidamente cuatro maneras, cuatro aspectos, cuatro formas de oración de las que nos habla Santa Teresa en el libro de su vida, que son, las explica con una comparación de cuatro maneras en que un huerto puede estar regado, en que puede llegarle el agua a un huerto. El ejemplo que pone es estas cuatro formas. Una forma, sacar el agua de un pozo, con mucho trabajo, uno ahí venga sacándolo. Segundo, cuando hay una noria, entonces ya hay menos trabajo, ¿no? Va saliendo el agua pues con más facilidad. Tercero, no hace falta que la saques de ningún lado porque hay un río, hay un arroyo que va atravesando ese huerto, entonces el agua pues se va difundiendo por toda esa tierra. Y cuarta forma, pues todavía más fácil. Cuando llueve, llueve mucho, entonces el Señor riega sin trabajo ninguno nuestro. Eso es lo mejor. Bueno, entonces ella aplica a la oración esta comparación. Dice que lo primero, lo de sacar el agua del pozo, pues es lo que ocurre en aquellos que están empezando en la vida de oración. Venga, ahora me intento recoger, ahora leo un poquito, ahora no sé qué. Bueno, cuesta. Han de procurar tratar de la vida de Cristo, se cansa el entendimiento en esto. Bueno, pero así se empieza. Como decíamos antes, pues todo en esta vida al principio cuesta más. Pues como poníamos el ejemplo de aprender a tocar un instrumento. Pero luego las otras tres formas de regar, de que llegue el agua, ya implican una mucha mayor acción de la gracia divina y menos esfuerzo de nuestra parte. Siempre uno tiene que colaborar, pero evidentemente no es el trabajo tan arduo de la primera forma de oración. El de la noria o el torno, los arcaduces con los que saca el hortelano más agua, pues dice que eso se puede aplicar a la oración de quietud. Cuando las potencias, entendimiento, voluntad, etcétera, se recogen, pues con facilidad quedan recogidas sin que nosotros hayamos tenido que hacer gran cosa. Tercer agua, el agua corriente del río o de la fuente. Bueno, pues todavía mejor. Dice que aquí el Señor es el hortelano y Él lo hace todo. Es un sueño de las potencias que ni saben qué está pasando. Y la cuarta agua que cae del cielo, ahí es ya la unión completa con el Señor. Dice, el Señor coge al alma, a manera que las nubes cogen los vapores de la tierra y levántala todo de ella. Bueno, cuando escribía esto en su vida, en el libro de su vida, en 1565, señala el padre María Eugenio, Santa Teresa no había llegado todavía a la cima de la vida interior, al matrimonio espiritual. Por eso, cuando ya posteriormente escriba El castillo interior, que suele considerarse la obra cumbre, ahí matiza más, es una descripción más precisa, más detallada y completa de todo este avance en la vida de oración. Pero en cualquier caso, en ambas descripciones aparece claro cómo siempre la oración es el fruto de una doble actividad, ante todo del amor de Dios, Dios que actúa, pero también de la respuesta del amor sobrenatural infundido por Dios, pero que uno pues responde con la gracia de Dios, responde a Dios. Pero en esa doble actividad que siempre está Dios y el alma, hay dos fases claramente diferenciadas, que por supuesto no es que sea una línea rígida, que normalmente, esto lo añado yo ahora, en la tradición espiritual se han llamado fase predominantemente ascética o fase predominantemente mística. Digo predominantemente porque nunca es totalmente una cosa, totalmente la otra, siempre hay algo de todo, pero la primera fase es donde pues más bien uno nota que es él el que tiene que hacer ahí todo el esfuerzo, ¿no? Siempre con la gracia de Dios, si no, no hay nada que hacer. Pero como que, venga, yo hago este punto, ahora leo esto. Uno nota más psicológicamente como que lleva la iniciativa. Mientras que, en cambio, en las otras tres formas de la segunda fase, ahí hay una acción de la gracia más intensa. Entonces, más que hacer uno, tiene que dejarse hacer. Ahí no te aferres a tu librito, no te aferres a tus propósitos, no te aferres a las ideas que tenías, sino más bien, pues sigue al Señor. Y si el Señor te tiene ahí que no se te ocurre nada, pero simplemente estás ahí quieto, muy a gusto, ¿no? En esa oración de quietud o en ese sueño de las potencias, muy recogido, simplemente qué bien estoy con el Señor, pues ya está, qué bien, estupendo. Déjate hacer. La primera fase, pues es lo que corresponde a las primeras moradas, ¿no? Las tres primeras moradas del castillo interior. Mientras que la segunda fase, esta que digo ya más mística, pues corresponde a las otras cuatro moradas más interiores. Se va avanzando en esa relación con Dios, entonces ya las moradas quintas, sextas y séptimas, pues hasta llegar a la cumbre de esa íntima unión, de ese matrimonio espiritual. Pero dejando siempre claro que no se trata de que uno tenga más efectos sensibles, no. Donde realmente se ve que la cosa va avanzando es en la calidad del amor. y en los efectos de este. Por eso, si uno se cree muy místico, porque ha sentido no sé qué, y luego no hay quien lo aguante en la vida de comunidad o de familia, pues muy sospechosa esa mística, vamos, por no decir que de eso nada. Porque, repetimos, la oración cristiana está totalmente unida con todas las virtudes y particularmente con la caridad. Por eso, dice el padre María Eugenio, la oración será perfecta cuando en el alma transformada por el amor todas las energías estén constantemente firmes y flexibles a disposición de las delicadas mociones del Espíritu de Dios. El Señor no te recoge para que te quedes ahí embobado, ahí atontado, no. Te recoge para, unido a él, colaborar en la obra de la redención. Y anda que no hizo Santa Teresa, madre mía, las fundaciones que hizo y cómo se relacionaba con unos, con otros, qué apostolado, siendo un alma contemplativa, y lo mismo de tantos contemplativos en la historia. Contemplativa era la madre Teresa, otra Teresa Santa, y algo hizo, digo yo. Contemplativo era Carol Wojtyła, Juan Pablo II, y algo hizo. Porque de esa unión con Dios brota esa acción, ese fuego, esa caridad, ese desbordamiento del amor verdadero. La unión con Dios, que es amor, nos lleva al amor del prójimo y nos lleva a desear y a buscar la gloria de Dios. Solo hay una cosa importante, buscar al Señor. Bueno, pues que este ratito que hemos pasado juntos, seguiremos hablando de la oración, pues no se nos queden ideas, que aquí lo importante es que nos tomemos en serio que todos, que no hace falta ser monjes, que todos estamos llamados a buscar a Dios y a tener tiempos especiales, ojalá todos los días un buen rato de oración, porque solo hay una cosa importante.
Solo hay una cosa importante. Solo hay una cosa mejor, conocer el amor y el amante, conocer al que te conoció. Solo hay una cosa importante. Solo hay una cosa mejor, al final contemplar su semblante y escuchar al oído su voz. Solo
Vida en Cristo, con el padre Luis Fernando de Prada.
Mi gracia en ti, con misericordia serás.